Sí, con el coro estamos descansando, pero bueno, en caso sigo estudiando obras, viendo cuál va a ser el material nuevo para este año y cuáles van a ser las actividades programadas, además de las que se hacen periódicamente.
¿Es algo que haces todos los años de chequear obras, futuras canciones para el coro? ¿Renovar un poquito el...?
Hace algunos años, ya en enero y febrero, cortamos con la actividad coral. Sí. Entonces aprovecho esos dos meses para buscar obras, estudiarlas, escuchar en YouTube otros coros que las han interpretado, para ver el resultado posible final. Y bueno, después voy cantando algunas. Y en marzo ya voy con 4 horas normalmente para trabajar. En este caso tengo algunas más, empezamos a trabajar ahí con el grupo, y alguna puede ser que quede en el camino, otra por su dificultad puede ser que se empiece y se termine el año siguiente, pero siempre agregamos 3 o 4 obras nuevas por año y las agregamos al repertorio de siempre. Obviamente, al ir agregando obras, otras se van dejando, ¿no?
Claro. ¿Y son obras relacionadas con música contemporánea, digamos, con algún estilo en particular, clásica?
Mira, nosotros tenemos un repertorio académico que es fijo, digamos, por decirlo así, ¿no? Y hemos estado agregando algunas obras, las dejamos, cada tanto las retomamos. El año pasado hicimos un concierto de coro y órgano en la iglesia, y bueno, eso nos obligó a repasar obras, a pasar otras. Y con respecto al resto del repertorio, bueno, este año por ahí vamos a trabajar un poquito más con obras folclóricas. Y el año pasado lo habíamos montado un poco. No es que no tuviéramos una chacarera, samba, pero este año vamos a incorporar algunos temitas más, y después, bueno, canciones populares, ¿no? Claro. No de moda, pero sí populares.
Bueno, ¿conforme con toda la actividad del año pasado?
Sí, mirá, el hecho de tener un coro aproximadamente de 38 personas, que son los integrantes, te da la tranquilidad de que, más allá de las actividades personales, de hecho, qué sé yo, un viaje, un cumpleaños que le impide, por ejemplo, ir a un concierto, al ser tanto, podemos tener la tranquilidad de que siempre tenemos un buen grupo para presentarnos en los conciertos que hemos hecho. Siempre somos normalmente más de 30 personas, y eso, el tener cantidad y bueno, y calidad, como yo le digo a ellos, que son todos buenos, estudiosos, cumplidores, la gran mayoría, y como buenas condiciones vocales, eso hace que uno vaya al concierto a disfrutar.
Bueno, nos llamó poderosamente la atención hace algunos días, y te lo comentamos en privado. A través de las redes sociales, tener la intención de reflotar un viejo proyecto, no sé de cuánto tiempo estamos hablando, pero queremos que nos cuentes, ¿qué es esto de las torres sonoras, Miguel?
No, el término torres sonoras, como aparece ahí en el slide, me lo tiró la inteligencia artificial.
Ah, pero no deja de ser un buen nombre, ¿eh?
Sí. Porque, bueno, hace 5 años presenté un proyecto para que las torres, los tanques de agua del ferrocarril, ¿no? Los dos tanques que están ahí sobre Pellegrini y casi Avellaneda, cuando uno viaja a otra ciudad y ve la arquitectura o muchas cosas, son patrimoniales, y además son bienes turísticos donde la gente va y los disfruta. En una de las caminatas que solía hacer por ese lugar, las vi y me pareció que ameritaba presentar un proyecto para declararlas de patrimoniales, ¿no? Bienes patrimoniales. La palabra exacta no recuerdo cuál fue la que puse en este momento. Acá tengo que se fueran declaradas patrimonio de la comunidad y monumento histórico a los tanques. Bien. En este momento, tengo una idea en un futuro de que pueda llegar a ser una especie de museo, ¿no? El interior. Más allá de que en sí mismo tenga importantísimo. Bueno, el proyecto que presenté, busqué distintos tanques de otras ciudades que estén en condiciones, que han sido arreglados, intervenidos o no, y bueno, junto con el proyecto también envié distintas imágenes de otros tanques y en qué condiciones están en la actualidad. Finalmente, el proyecto ese fue bienvenido por los concejales, pero era algo, digamos, simbólico, ¿no? Porque la idea era en un futuro empezar a intervenirlo, a ir dejándolo en condiciones como para que sea un lugar donde los turistas y los propios puedan ir. Por su parte, creo que la Asociación de Patrimonio declaró a toda la parte de Ferrocarril como patrimonio histórico, y bueno, y ahora, después de 5 años, bueno, había empezado a ir a ver las sesiones del Consejo, y bueno, me entusiasmé, me acordé de cuando había llevado el proyecto, y digo, voy a retomar el proyecto, pero ya no para que se reconozca como algo importante, sino para que intente comenzar a trabajar para que se haga lo que podría tener un lugar lindo, como una plazoleta iluminada, un lugar para saltar, para hacer un espectáculo acústico. Y bueno, y entre las cosas que le puse a la inteligencia artificial, le conté, le mostré la foto de las torres de los tanques actuales.
Claro.
Y le dije que era lo que pretendía y me tiró esas fotos. Claro. Que vos viste.
Claro. Además, la inteligencia artificial diseñó el sector, el predio, una suerte de parque con algún pasillo, alguna pasarela, digamos, algún que otro lugar de descanso, bancos. Realmente es una imagen muy interesante que no puede estar muy lejos de la realidad, ¿no? Si se concreta, profesor.
Claro, eso es algo como para mostrar, porque cuando presenté el proyecto anterior mostré los tanques del ferrocarril, claro, como están en la actualidad.
Sí.
Imagen es más atractiva, y si bien mi pretensión no es que se haga igual, porque para eso hay gente capacitada para organizar la parte de la parquización o de la iluminación, pero sí como para que el que vea el proyecto tenga una idea de a qué podemos llegar y lo lindo que puede llegar a ser. Como está linda la plazoleta de Maradona, viste que como quedó, es un lugar para que la gente vaya, se está a descansar, incluso si uno la imagina de noche con la iluminación, puede ser un lugar desde lo patrimonial muy importante, y también práctico, ¿no? Para que la gente vaya a descansar o a ver un espectáculo, ¿por qué no?
Sí.